¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Eran los días de un lindo arco iris. Se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendiré la hierba como una que sueña. Primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú ahora te ves más grande, ya tú eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida, y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor.
Muy buenos días para todas las personas que se conectan a Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Hoy, como todos los miércoles, estamos en Cuentos y Cuentas Claras y estamos hoy iniciando el programa con nada más ni nada menos que Nicola Divari. Diego, buenos días.
Daniel, buenos días para usted, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Sí, señor, el próximo 29 de septiembre va a cumplir 85 años este señor, cuyo nombre de nacimiento es Michel Scomegna. Él es italiano, por allá de la región de Apulia, al suroriente de Italia, nació el 29 de septiembre de 1940. Imagínese, Daniel, que antes de que, digamos, que la efectividad de la música se midiera en likes, en views, en escuchas, en estas plataformas digitales, existían los festivales que eran los que catapultaban a los artistas a la fama. Y a Nicola Divari le tocó la posibilidad de ganarlo en el año 71 y 72, uno de los importantes festivales musicales en Italia, que es el Festival de San Remo. Pero antes de eso, él tuvo que dejar su provincia, que se llama Foggia, se fue para Milán y allá intentó probarse como artista, como cantante, como músico. Pero antes de eso, incluso le tocó hacer muchos trabajos porque la vida también estaba difícil para él. Trabajos como camarero, trabajos como albañil, incluso él tuvo que viajar en diferentes ocasiones aquí a América buscando fortuna a principio de la década de los 50, en Venezuela, por ejemplo, en Caracas, la capital de Venezuela, desempeñó oficios, entre ellos también el de taxista. Después consiguió fama y hoy vamos a estar escuchando estas canciones que lo llevaron a la fama, como lo es Los Días del Arco Iris. Pero que sea Félix el que propone la música y quien nos tiene siempre los cuentos y las cuentas claras, el que nos cuente un poco más sobre la historia de Nicola Divari. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días, Daniel, buenos días a todos los oyentes. Nicola Divari fue un fenómeno de la música aquí en América Latina en los años 70, 80. Las emisoras de baladas se llenaron de canciones de él y hizo algunas giras con mucho éxito. La última vez que vino a Colombia ya vino mal estado físico, ya dominado por el alcohol. Una presentación que hizo aquí en Bogotá, según don Ramiro Bejarano, el famoso columnista del Espectador que asistió al evento, fue un completo fracaso. Pero de todas maneras dejó una estela en la música popular latinoamericana y en la italiana, porque con sus canciones logró, entre comillas, educar sentimentalmente a toda una generación. Entonces, a lo que vinimos, seguiremos en el programa acompañados de la música de Divari y vamos a los temas que le interesan a los oyentes también, Daniel.
Muy bien, Félix, esperemos entonces por preguntarle qué tan importante es el cargo de del señor Cristian Quiroz, que es nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿De dónde salió ese tipo y qué influencia puede tener en el desarrollo de la política nacional?
Pues realmente el Consejo Nacional Electoral ha perdido mucha importancia porque los cargos no se otorgan por las competencias o las virtudes o las capacidades de los magistrados, sino en representación de partidos políticos. Entonces eso se volvió otra junta de manzanillismo y clientelismo. Tal vez lo más importante que tiene que dilucidar ahora el Consejo Nacional Electoral es si hay o no hay sanciones para la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Ya sí, es lo de siempre.
Es lo de siempre con todas las campañas presidenciales. Y otro factor muy importante es determinar si reconoce al Pacto Histórico como un partido resultante de la unidad de esos movimientos que hicieron alianza para elegir a Gustavo Petro hace 3 años. Es muy importante que reconozca el Pacto Histórico como partido porque eso permitiría presentar listas unificadas al Congreso de la República. En caso de negarse esa solicitud, entonces se dispersaría el voto de la izquierda en una cantidad de grupos y pequeños partidos que han formado el Pacto Histórico. Todo hace suponer que le van a otorgar el aval al Pacto Histórico para que ya empiece a funcionar como partido independiente, partido autónomo, que congregue a todos estos sectores de izquierda, lo que beneficia a los, aliados de Gustavo Petro para la próxima campaña. Yo no creo que le vayan a poner mucho problema a esto, porque en ese juego del Consejo Nacional Electoral, tú me das para que yo te dé.
En todo es feliz.
Y en todo el sistema político colombiano es así. Entonces esas son las dos cuestiones más importantes que va a resolver el Consejo Nacional Electoral.
Porque Félix, eso que usted dice del tú me das y yo te doy, eso pasa en todo lado y también estamos entonces a puertas de saber si Carlos Camargo o María Patricia Balanta van a ser el reemplazo del señor Reyes, ¿es que se llamó el otro?
Sí.
Para la magistratura de la Corte Constitucional.
Este magistrado sale de una terna que presentó la Corte Suprema de Justicia. Los tres candidatos son candidatos muy bien seleccionados por la Corte Suprema, no son petristas. Lo que ocurre es que por descarte el presidente Petro decidió apoyar a la señora Balanta, que es una magistrada del Valle del Cauca, muy amiga de la gobernadora Dilia Francisca Toro. Yo no creo que sea la progresista que están tratando de pintar, simplemente Carlos Camargo, que prácticamente ha venido haciendo campaña por ese escaño en la Corte Constitucional desde que se retiró la Defensoría del Pueblo. Recordemos que él fue defensor del pueblo, es representante de grandes familias de la politiquería y propietarias de haciendas de tierras allá en Córdoba. Ha venido haciendo campaña desde esa época porque en la Defensoría, cuando ocupó el cargo de defensor, repartió los puestos de defensoría a diestra y siniestra entre magistrados de las cortes, entre congresistas, etcétera.
Este señor ha tenido el apoyo del Cambio Radical, de los conservadores.
Todos los partidos de oposición están con él. Y a última hora se ha tratado de armar una coalición a favor de la señora Balanta, encabezada por el Pacto Histórico. Posiblemente esté reñida la votación. Yo creo que Camargo va a quedar como magistrado. Bueno, yo no soy arúspice, pero creo que un hombre que viene haciendo campaña desde hace 3-4 años, pues debe tener ya mucha gente cooptada, comprada, arreglada. Ninguno de los dos, para ser claro, ni la señora Balanta ni el señor Camargo representan realmente un avance, un progreso, una
posición. Una cosa diferente tampoco diferente, va a ser.
A lo que es la normalidad de los magistrados que trabajan en los tribunales.
Félix, ¿y por qué el tercero fue como decantado tan rápido, como que nadie le paró bolas?
Porque no tenía un respaldo regional, por ejemplo, como lo tiene la señora Balanta, que además es afroamericana.
Sí.
Entonces, por el hecho de ser afroamericano, Petro la escogió como para apoyarla, ¿no? Es una estrategia para tratar de aparecer como ganador dentro de una terna que la Corte Suprema se esmeró en escoger para que ahí no entrara ningún simpatizante del petrismo. En eso tenemos que ser claros. Los tres miembros de la terna no son petristas y la Corte se cuidó mucho de que se les colara a alguien amigo del gobierno. ¿Por qué es tan importante la elección? Porque según algunos analistas, si la señora Balanta ganara la elección y supuestamente aceptando que fuera petrista, el presidente entonces tendría una mayoría en la Corte de 5-4 para de aquí en adelante mangonear, entre comillas, con todas las leyes, los proyectos y decisiones que quisiera a su favor, para que la Corte lo votara a su favor. Pero yo creo que esas cuentas son muy alegres.
Sí. ¿Cuántos votos son en total? Primero, 105 son.
Sí, 105. Bueno, no importa, como le digo, no importa en el Senado quién gane. Lo importante es que, según los cálculos de muchos, si gana la señora Balanta, ella sería dizque una de las magistradas petristas de la Corte Constitucional. Lo que yo no creo que sea así.
No, es que eso es chisme, eso tampoco importaría. Eso es chisme nada más.
Pero
Félix,
es importante porque, como la Corte Constitucional tiene que fallar algunas decisiones sobre las reformas que se han presentado en el Congreso, etcétera, si hay una mayoría favorable a Petro, pues esas decisiones serían favorables para el gobierno en plena campaña electoral. Eso sería un empujón muy, muy fuerte para los candidatos del gobierno. Pero están como haciendo una lectura mecánica de las opiniones de los magistrados. Hay solamente dos magistrados que fueron realmente elegidos por Petro y fueron nombrados por él en sus ternas. El señor Vladimiro Fernández, que era su secretario jurídico, y el otro señor, que se me escapa el apellido, Carvajal, que fue abogado del presidente Petro, muy cercano a él. Ellos dos fueron elegidos magistrados de la Corte Constitucional y han venido votando consecuentemente a favor del gobierno. Hay tres votos oscilantes. Algunos analistas dicen que dos de los tres son petristas. Yo creo que no es tan así la cosa, no es tan blanco y negro. De todas maneras, la especulación dice que si la señora Balanta llega a la magistratura en la Corte Constitucional, Petro tendría ya un bloque de 5 magistrados que le aseguraría de aquí hasta el final de gobierno unos votos favorables para todos los proyectos, reformas y demás que se están discutiendo allí. Esa es la importancia.
Yo sí creo que es importante el número también, porque usted sabe que a veces se van a votar 100 personas y aparecen 110 votos, 120 votos. Entonces,
bueno, sí, aquí es pero importante. Le digo que yo le estoy quitando como tanta importancia.
Pero se la está dando a un chisme, a decir que si es petrista o no petrista.
No, es chisme.
Ella no es y tampoco nos interesa.
Es que no es chisme, es por eso que en el Senado se formaron dos bloques, un bloque de oposición que es el que respalda a Camargo y un bloque petrista gobernista que respalda a Balanta, que ha sido presentada como candidata favorable al gobierno, lo que no es así.
Ella ya salió por todos los lugares a decir que nada tiene que ver. ¿Por qué seguir insistiendo, digo yo?
Bueno, esos son los periódicos, las noticias.
Los analistas políticos, dijiste hace dos segundos.
Sí,
pero los analistas políticos se equivocan
porque
también...
Pero mi opinión, si me escuchas, estoy de acuerdo contigo.
Ahorita me vas a decir que es porque yo soy joven y no entiendo nada. Pero Félix, lo que le quiero decir es que usted tiene razón.
Con los taches encima hoy.
Usted me está diciendo que los analistas políticos dicen tal cosa. Pero ya habíamos dicho unos minutos antes que al fin y al cabo todo se compra en las elecciones. Entonces los analistas pueden decir lo que quieran, pero si vamos a prometer puestos como siempre lo hemos hecho, hasta ahí llegó eso.
Estamos de acuerdo. No veo cuál es la discusión. Estamos de acuerdo en que la señora Balanta no es petrista, que por una jugada política ahora parece respaldada por el petrismo, y estamos de acuerdo en que gane quien gane, no es que vaya a causar un terremoto, un cataclismo en la Corte Constitucional.
Terremoto va a haber en Kennedy, porque Jonathan Silva está en audiencia y le encanta a Nicolás Ibarri, Félix.
Bueno, un saludo para él, ahí le estamos dando gusto. A ver, ¿con qué seguimos, Daniel?
No, vamos con una canción que está Jonathan, está enviando saludos y dice que aquí está conectado Cuentas y Cuentas Claras. No sé quién más ha saludado por ahora, Diego.
Tenemos sintonía desde Argentina y aquí desde Colombia y desde Estados Unidos, que siempre nos escuchan. A quienes nos quieran enviar su mensaje al WhatsApp de Encuentro Radio, estaremos pendientes, como siempre.
Bueno, Dieguito, sigamos con una linda canción de Nicolás Ibarri, Corazón es un gitano, que es una de las clásicas de él.
Ya volvemos.
En fondo al corazón tenía una herida, sufría. Sufría, le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche, reía, reía, besándome ya quiso. Que mi orgullo se fuera, me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí, pero sin más mirarle en los ojos, yo la dejé cantando así, sin culpa estoy yo. Gitano es mi corazón. Cadenas rompidas.
Félix, el gobierno radicó entonces una última reforma tributaria, que ellos insisten en decir que no es reforma tributaria, no sé qué tan importante sea el nombre, no sé qué, digamos, qué consecuencias tenga llamarla así o no, pero qué tan viable es y de tanta gente que se puede ver o afectada o beneficiada, ¿quién sale ganando?
Pues no la llaman reforma, sino ley de financiamiento para el Estado. Hay un déficit reconocido por el gobierno actual de 26 billones de pesos. Eso es lo que quieren recaudar con la nueva reforma. Políticamente es inviable. Estamos en el último año de gobierno de Petro. Los congresistas están muy temerosos de, digamos, perder los votos de muchos electores aprobando una serie de cargas tributarias que sobre todo la clase media no desea ni quiere soportar. Téngase en cuenta también que el gobierno no ha sido capaz o no ha tenido la voluntad política de restringir el gasto y sigue despilfarrando mucho dinero, por ejemplo, en esos contratos por prestación de servicios, de los cuales en este año van más de 400,000. Eso ha implicado un costo extra para el Estado de más de 10 billones de pesos. Entonces la gente se pregunta, el gobierno dice que no tiene plata, pero sigue gastando lo que no tiene y nos exige a los contribuyentes que le demos más dinero, pero no se ve ese dinero reflejado en inversiones, en obras, en digamos en gastos sociales que realmente repercutan en beneficio para la población. La reforma tiene, entre otras cosas, la propuesta de elevar los impuestos a los licores, yo estoy de acuerdo, a los cigarrillos, a las apuestas en línea, elevar también el impuesto de ganancias ocasionales del 20 al 30%, pero la clave viene en que también quiere aumentar impuesto a la gasolina, a los combustibles, y eso va a afectar pues al bolsillo de todos los ciudadanos, porque elevación de la gasolina equivale a elevación de todos los artículos de primera necesidad. Sí. Además, a la clase media la va a afectar porque le van a aumentar el impuesto de retención en la fuente a ciudadanos que ganen más de 7 millones de pesos mensuales. Inclusive, en la medida que va aumentando el ingreso de las personas, va aumentando la retención o impuesto que le cobran a las personas. Esta retención en algunos casos podría llegar casi al 40% de los ingresos totales de la persona. Entonces, para la clase media, que es la principal afectada por estas propuestas del gobierno, esto es prácticamente una exacción, un robo, un atraco que les están haciendo a sus ingresos, porque la clase media asegura que para ellos también los gastos para sostener familia han elevado mucho en los últimos años. Y aunque ganen mucho más que otros compatriotas, eso que ganan no les compensa el costo, el alza de los precios en educación, en salud, en la alimentación, en vivienda, etcétera. Pagan cuotas muy altas para tener esos niveles de vida de los que disfrutan. Entonces van a terminar ahorcando a esa clase media que seguramente mucha de esa clase media votó por Petro en las pasadas elecciones como opción independiente. Creo que esa reforma no la van a aprobar y el gobierno va a terminar con un déficit fiscal grandísimo, entregándolo en el año 2026, un déficit que fácilmente puede acercarse a los 80 billones de pesos, una cifra catastrófica. Eso no lo vamos a ver ahora, los resultados de esa cifra. La vamos a ver en los próximos 4 años, cuando tenga que empezarse a pagar la deuda que se ha venido adquiriendo en este gobierno. Porque este gobierno, bueno, me recuerda mucho la situación de Cepal, ha prestado aquí y allá para poder cumplir con los compromisos actuales. Pero la carga de pagar esa deuda le va a quedar al próximo. Mire, en el presupuesto que se está analizando en el Congreso para el año 2025, el solo pago de la deuda externa, de la deuda interna, las amortizaciones, los intereses, es más de 110 billones de pesos. Y lo que va ahí para inversión social son como 80 billones de pesos. Se suponía que en un gobierno de orientación social como el de Petro, se iba a invertir esa relación e iba a haber más dinero para la inversión social y menos para pagar las deudas. Pero no, por el contrario, esa tendencia ha continuado en estos 4 años del gobierno. Y hay un agravante, y es que en estos últimos años la deuda externa se ha aumentado en más de 20 mil millones de dólares. Entonces, en Colombia debemos 250 mil millones de dólares, tanto a la banca nacional como a la banca internacional.
Es increíble, me parece a mí pensar que estamos preocupados por cuánto debe el país, pero admiramos a una deuda externa como la de Estados Unidos, que es impagable. Usted nos ha dicho mucho en los talleres, ¿no? Entonces, ellos sí pueden tener una deuda impagable y está bien. Nosotros estamos endeudados y sí es catástrofe.
No, bueno, yo no he dicho nunca que esté bien la deuda de Estados Unidos. Inclusive Trump la está elevando mucho más y le va a dejar ese desastre económico al siguiente presidente. Lo que hemos dicho siempre es que Estados Unidos, por ser el país que maneja la moneda universal, que es el dólar, tiene el privilegio de poder gastar y gastar sin control, porque como todas las economías se rigen por el dólar no se puede quebrar.
O sea, ellos no tendrán una crisis nunca como la del 29, nunca más, eso no volvió a pasar.
Sí la han tenido, en el 2008 tuvieron la última, que fue por la crisis de la inmobiliaria, de la industria inmobiliaria, sí. A su vez causado por las hipotecas y las rehipotecas y las contrahipotecas que se multiplicaron en los bancos y cajas de ahorro de Estados Unidos, donde le prestaban dinero a cualquiera simplemente sí. Para comprar vivienda, aunque esta persona no tuviera cómo vales pagar. Cómo pagar. Entonces llegó un momento en que se reventaron las personas que tenían que pagar, no cumplieron las cuotas, las hipotecas se fracasaron, ¿no? Y empezó el peligro de la bancarrota de muchos bancos. Esa crisis inició en el gobierno de George Bush, hijo, y la solucionó a su manera el gobierno de Obama, facilitándole a los grandes bancos dineros del Estado de Estados Unidos para que absorbieran las pérdidas, pero nunca jamás le facilitaron dinero a la clase media y a esa gente que había invertido en vivienda y que la estaba perdiendo porque no tenía con qué pagar las hipotecas. De ahí vino la rabia de muchos sectores blancos, esa rabia subterránea que estalló y que supo aprovechar muy bien el señor Donald Trump en su primera elección presidencial en el año 2016, que ese sector de clase media se sintió olvidado, bajoneado por el gobierno de Obama, que prefirió otorgarle todos los recursos a los banqueros y olvidarse de los sufrimientos de la clase media que se estaba empobreciendo en Estados Unidos.
Félix, ¿cuánto es en pesos colombianos más o menos ahorita 30 mil dólares?
30 mil dólares, 120 millones de pesos.
Es que esos serían, por ejemplo, los vehículos que tendrían también este IVA del 19%.
Ah, sí.
Pero no
son los vehículos eléctricos.
Y ahora es que hay unos que funcionan de las dos formas.
¿Cómo será eso? Híbridos.
Los híbridos.
También
sí.
Se les va a poner eso. Entonces eso de alguna manera afecta a la tendencia ecológica que se quería implantar también en el transporte acá en Colombia, de que cada vez fueran más los carros movidos por electricidad o por un híbrido de gasolina y electricidad.
Porque híbridos usted consigue acá en Bogotá, por ejemplo, es de 60, 70 millones de pesos, sí, pero correcto. Pregunto yo, ¿eso va a afectar a la clase media? No, yo creo que alguien que tiene para comprar un carro de 120 millones no está en media, ¿cierto?
El problema, Daniel, es que yo no me explico, pero en el mes de agosto salieron las estadísticas, se rompieron los récords de venta de carros en el país, se vendieron más de 25 mil carros, y no le cuento cuántas motocicletas se vendieron. Uh-huh. Entonces se calcula que para el final de este año se puede llegar a unos 230 mil a 250 mil vehículos nuevos vendidos, carros. Sí. Y motocicletas creo que son más de 400 o 500 mil. ¿De dónde sale la gente para comprar todos estos vehículos? Pues de esa clase media que se endeuda, se hipoteca, lucha por acá y por allá para mantener unos niveles de vida, según ellos, aceptables.
Sí, habría que ver esos vehículos que usted dice, sí, que se vendieron, ¿cuánto costaron? Porque no creo que todos sean de 120 millones
para arriba. Como hay gente para la industria del entretenimiento. Usted ve que concierto que se realiza aquí en Bogotá, concierto que llena, ¿no? Y a precios que no son módicos, las boletas. Entonces, creo que hay una clase media en el país, puede sumar 10, unas 15 millones de personas que tienen capacidad de consumo.
Que mantienen esta economía.
Que mantienen la apariencia de prosperidad en la economía porque los centros comerciales, las ventas, ya dijimos, de automóviles, el consumo de energía, van para arriba, ¿no? Y si van para arriba es porque hay capacidad de consumo.
¿Y ¿Sí? las cifras del turismo también demuestran eso? ¿Hay capacidad?
Sí. Y recuerde que hay estas ventajas que ha tenido la economía. Uno, el café ha tenido altos precios en Estados Unidos y Europa y se ha vendido toda la cosecha. Entonces, hay bonanza por ese lado. Dos, la exportación de cocaína sigue vigente.
Sí.
Y de esa dependen directa o indirectamente 1.5 millones de personas. Tres, la minería del oro también está hacia arriba, los precios del oro han subido y hay mucha gente que depende de ese negocio que se maneja de forma semiclandestina. Cuatro, las remesas que vienen de los familiares que viven en Estados Unidos, en España, en Europa han crecido y son 11.000 millones de dólares este año. Y esa plata está entrando sobre todo a departamentos como los de la zona cafetera, el Valle, Antioquia, de donde sale la mayor parte de los emigrantes que hay ahora, por ejemplo, en Estados Unidos. Y 11.000 millones de dólares no los produce ni siquiera el café.
Eso es un billete largo.
Es un billete largo. Y agréguele a eso los gastos del Estado, porque el Estado está gastando mucho dinero. Entonces, todo eso hace que mucha gente tenga en sus bolsillos plata para toda esta serie de compras y de actividades que nos parecen suntuarias a la mayoría.
Sí. Y hablar de las peñas, dijo que él ganaba y empezaba a acabar ministerios, Félix. Entonces, de pronto él va a ser la solución para tanto gasto.
Pues mire la solución que ha sido Milei en Argentina. Ha llegado al extremo de mezquindad de que no dejó aprobar una ley que subía las pensiones de los discapacitados en Argentina. A pesar de que el Congreso la aprobó, él se negó a ratificarla y se echó encima pues a un gran sector de la población que a su vez se ve afectado por el desempleo y por todos los recortes que el Estado ha hecho en gasto social.
¿Y la hermana resultó en escándalo?
La hermana comerciando con las drogas, como decir aquí Juan Fernando Petro,
sí,
haciendo sus rebusques a costillas del presidente. Entonces, yo creo que esas falsas posiciones de austeridad de gente que tiene mucho billete y que se ha caracterizado por mantener un alto consumo en su vida privada, pasan de ser jeremiadas, hipócritas, que buscan enredar a la gente que está agobiada por tantos problemas, presentándose como magos de la solución social, que tienen una varita mágica que va a hacer de la noche a la mañana cambiar esta realidad.
Magia tiene Nicola Di Bari, Félix, pero en sus composiciones, en su voz. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con una canción que se ajusta mucho como a tu situación. Sé que bebo, sé que fumo.
Qué rico. Ya regresamos.
Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos, así que niña no te enfades porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. ¿Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí? Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Yo he embrollado tanto que hasta él yo le mentí, que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como...
Félix, es que nosotros aquí estamos como estrenando todos los días algo. Y cuando me enteré de las nuevas informaciones que hay, de la nueva información que hay sobre el crimen contra Miguel Uribe, entonces me enteré que hay otro grupo criminal que se llama Plata o Plomo. Yo este realmente, pues no, como que no sabía si era en serio o no, pero parece que sí es en serio y opera principalmente en Bogotá. ¿Cómo es la cosa?
No es que sea otro grupo criminal, no, sino que los criminales que pusieron, digamos, a operar el contrato que les hizo el grupo armado ilegal, tal vez la nueva Marquetalia, para asesinar a Miguel Uribe, y establecieron una red de WhatsApp que se llamaba Plata o Plomo para coordinar todas las actividades.
Ah, como un grupo de WhatsApp.
Exactamente, es un grupo de WhatsApp a través del cual coordinaron una tarea de seguimiento a Miguel Uribe, lo estaban siguiendo desde hacía varios meses, le tomaron inclusive fotografías, videos, etcétera. O sea, eso fue planeado con mucha anticipación. Uh-huh. Eso no fue de la noche a la mañana ni fue improvisado. Y en ese Plata o Plomo entran los capos del microtráfico de drogas aquí en Santa Fe, en la zona de Santa Fe, como el Mosco, al que se le adjudica, que es el cerebro número uno del equipo de sicarios que realizó el asesinato. Ese Mosco que maneja ese negocio del microtráfico, pues no lo han podido hasta ahora capturar las autoridades.
¿Él está en el barrio Santa Fe?
Es el que controla todo eso de las casas del Enocinio.
Nosotros somos los del San Bernardo.
Exactamente, son varios combos, pero el de Santa Fe es el Mosco, que es el más poderoso de todos, y que era aliado del Costeño y de estos otros que han sido capturados y acusados del crimen. Entonces, es una red de WhatsApp que ellos crearon para coordinar todos los operativos con destino a matar a Miguel Uribe.
Ah, eran los que estaban organizados trabajando.
Sí, eso no fue una cuestión hecha a la guachapanga, como se dice popularmente. Entonces, las organizaciones de crimen aquí en Bogotá son muy fuertes, tienen más sofisticación de la que uno cree, no son simplemente sicarios que cogen un arma y te matan, sino que tienen también todo un operativo logístico para sus acciones criminales, que demuestra que también al crimen está llegando la tecnología y la información a través de estos nuevos medios tecnológicos.
Félix, eso fue una tragedia. Yo no podría decir que estuvo bien que mataran a una persona. No. Sin embargo, ¿qué tan recurrente puede ser que la esposa de un hombre asesinado quede indemnizada con más de 50 millones de pesos? ¿Eso es cierto o no resulta siendo cierto? Porque apareció en algunos portales que ella va a quedar ya pensionada. No,
lo que ocurre es que los abogados pueden pegarse de un argumento que el señor Miguel Uribe Turbay presentó varias veces solicitudes, quejas, reclamos a la Unidad Nacional de Protección para que le regularan su sistema de vigilancia, de protección que le tenía la Unidad Nacional, y que las quejas, los reclamos, las solicitudes de Uribe Turbay no fueron atendidas debidamente por esa oficina. Entonces, es fácil para un abogado presentar una demanda contra el Estado por negligencia en un deber que ellos debían cumplir, haber cumplido, que era la de proteger la vida del candidato. Uh-huh. Entonces, por muchas causas, el Estado puede ser demandado. No una persona en particular, sino el Estado en general, que era el que tenía bajo su responsabilidad la protección de la vida del candidato. Todas esas reclamos son pruebas ante un juez de que el Estado fue negligente. Y por negligencia te pueden clavar no 50 millones, mucho más. 50 millones es poco para lo que pueden cobrar si logran probar que el Estado no cumplió o no dio respuesta adecuada a las solicitudes de protección que hizo el propio asesinado.
Porque da de todas maneras, pues, como lástima que necesariamente funcione para algunos, porque tiene toda la razón. Si él pide protección y no se le da el Estado es culpable, más allá de quién esté en el gobierno. Pero también entonces uno se pone a pensar cuántos campesinos, cuántos líderes indígenas también pidieron protección. Es el Estado, no es este gobierno.
Es el Estado, el Estado. Fíjese que la mayor parte de los líderes sociales que han muerto en estos años de gobierno, después se ha sabido que aunque reclamaron protección del Estado, no la tuvieron. He leído, por ejemplo, que algún líder que asesinaron pidió protección y que le dieron un chaleco.
Imagínese,
no tenía...
un chaleco y un celular les estaban dando.
Exactamente, que en el estudio de seguridad decía que no tenían tantos problemas, después los mataron. Entonces, el Estado colombiano como tal ha sido un Estado omiso, negligente, que no ha cumplido con el deber que tiene de proteger la vida de todos los ciudadanos, en especial de los que tienen responsabilidades políticas, sociales dentro de las comunidades. es un pecado social del Estado colombiano. No estoy diciendo de un gobierno, de todo el Estado colombiano en su conjunto.
Muy bien, vamos a cambiar entonces un poco de tema de conversación porque quiero preguntarle por ese ataque que yo no sé si es real o no, que dice que Estados Unidos logró hacer contra una embarcación que salía de aguas venezolanas con droga. Entonces, pero hay unas cosas. Uno, ¿es cierto o no? Dos, ¿usted sabe o ya se sabe si realmente el ataque alcanzó a ser en aguas venezolanas o en aguas internacionales?
Uno, el ataque se hizo. Dos, fue en aguas internacionales. Tres, fue violatorio del derecho internacional humanitario, porque lo que se acostumbra y lo que acostumbra la Marina y las tropas de Estados Unidos en estas circunstancias es perseguir a los barcos, detenerlos, respetarle la vida a los ciudadanos que estén incursos en esa operación criminal, pero no de una vez irlos bombardeando y matando, como hizo este grupo de militares que está guardiando las aguas del Caribe en las afueras del mar venezolano. Entonces, se dice que el gobierno Trump violó ahí el derecho internacional humanitario y que violó también, digamos, la tradición que había dentro de las agencias del Estado en Estados Unidos para tratar a los traficantes de drogas con ciertas respeto por su vida, cosa que en este caso no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque a Trump le interesaba vender ante su electorado la, digamos, la imagen de que los barcos no estaban parados allí perdiendo el tiempo, sino que en realidad sí estaban persiguiendo a criminales de alto vuelo. Y como al norteamericano común y corriente poco o nada le importa lo que le suceda a los habitantes de países como Latinoamérica, sí, que para ellos son países salvajes, bárbaros.
Sí.
Entonces, el estereotipo que se ha construido en la mente de la mayoría de ellos es que como aquí hay criminales salvajes manejando estos países y abusando de la gente, Trump y su grupo lo que están haciendo es injusticia y aplicando una ley implacable contra criminales que no obedecen a otra solución que la de enfrentarlos a sangre y fuego. En otras palabras, copian lo que aparece en las revistas, en las series de superhéroes, donde el superhéroe aplasta hasta matar o desaparecer o eliminar al criminal, al pillo, al enemigo público. Entonces aquí la gente acepta esas tácticas sanguinarias de Trump, creyendo que, como en estos países no hay gobierno verdadero, son los criminales quienes gobiernan y que esos criminales solo respetan a quienes se les impone por la ley del más fuerte.
Félix, y hubo unas declaraciones de Maduro donde decía que en cualquier momento Venezuela iba a atacar, pero se confundió, ¿cierto? Porque él dijo la Casa Blanca en Nueva York.
Bueno, el señor Maduro está bastante inquieto. Él no sabe qué le tienen preparado, si le tienen preparado algo, no le tienen preparado la invitación para conocer a Mickey Mouse por allá en la Florida. Yo creo que son descaches verbales que el hombre hace con mucha facilidad, pero en esta coyuntura debe cuidar mucho la lengua, porque si él comienza a amenazar directamente a Estados Unidos, le va a dar el pretexto que necesita Trump para intervenir militarmente y pasar de la palabrería a la acción, ¿no? Hasta ahora lo han calificado como jefe de un cártel del narcotráfico y han ofrecido una recompensa por él. Pero si Maduro comienza también a amenazar a Trump en su integridad personal, etcétera, le está dando la papaya que buscaba Trump para justificar ante su público norteamericano la idea de cazar, capturar y castigar a un tipo que se atreve a amenazar la integridad física de la primera autoridad del país.
Félix, ¿y este tipo está entregando los presos políticos que dice que está entregando o es mentira?
Ha entregado algunos, pero es que eso se volvió como un círculo vicioso, porque entrega a unos y vuelve y captura a otros.
Ah, no.
Entonces, nunca decrece el número de presos políticos que hay en el helicoide, que es la cárcel número uno política para presos políticos en Venezuela. Hay más de 240 presos políticos todavía en esas cárceles.
Ese helicoide iba a ser un centro comercial, el centro comercial correcto, más grande de Latinoamérica, correcto, y miren lo que se convirtió.
convirtió en un centro de tortura, de crímenes, de los más macabros que comete la Policía de Seguridad del Estado venezolano.
Como los que tenía Agassat, ¿no, Félix?
Correcto, y allí ha habido colombianos que han sido torturados y asesinados por la Policía de Seguridad venezolana, ¿no? No olvidemos eso. No que porque es el defensor del socialismo a la bolivariana, no, más allá de defensor del socialismo a la bolivariana, como se proclama Maduro, también ha sido un eximio violador de derechos humanos, asesino, criminal contra su propio pueblo. Eso es innegable, y quien se atreva a justificar a Maduro diciendo que él no es ningún violador de derechos humanos, pues creo que está siendo cómplice de un verdadero criminal político, uno de los mayores criminales políticos que ha habido en América Latina en estos últimos años.
Sí, estamos de acuerdo, ahí sí no hay nada que defender. Vamos al otro lado del mundo, Félix, para que nos cuente un poco entonces. Bueno, un terremoto es una cosa tenaz, si sucede en un país como Afganistán puede ser peor, y si ese país está bajo el régimen talibán, pues parece que es mucho peor, Félix.
Es que en este momento el régimen talibán está prácticamente aislado del mundo. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni todo lo que llamamos Occidente tiene relaciones con ellos. Y tal vez el único país con el que tiene alguna relación comercial es China, pero es una relación, digamos, mínima, porque Afganistán es un país arruinado, arrasado por las guerras, por la mala administración de los gobiernos que ha tenido. Recuerde que la economía de Afganistán se basa en el cultivo de la amapola, de la que sacan el opio y otros derivados, la heroína, por ejemplo. Gracias a eso se sostiene, digamos, el aparato de gobierno y militar de los talibanes. Es como un estado paria que ha estado aplicando la ley de la charia o charia en contra de las mujeres de Afganistán a unos grados extremos. Ya no se les permite ni siquiera escuchar música, ni aprender las primeras letras, ni ir a escuelas, no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente ninguna actividad social. Están condenadas a morirse de hambre, de enfermedades. Entonces, un Estado que maneja la situación de la mitad de la población del país de esa manera, pues no merece respaldo de la comunidad internacional. Porque a pesar de que inicialmente dijeron que iban a respetar los derechos de las mujeres, han venido haciendo todo lo contrario. Y recuerde usted que en Afganistán siguen las ejecuciones públicas, en los estadios, en plazas, etcétera, como si estuviéramos en la época medieval.
Y obligan a la gente a asistir a esos eventos, además.
Claro que sí. Y, por ejemplo, a los hombres les obligan a tener barbas, es prohibida la música, es prohibido el teatro, es prohibido el cine, que porque en la charia, la ley del Corán, por la cual dicen regirse, pues no está, está prohibido todo ese tipo de manifestaciones, ¿no?
Obligan a tener la barba, ¿yo qué hago allá, Feliz?
Pensaba en usted, tendría que ponerse una postiza. Pero bueno, lo trágico es la situación que vive la población en general, las mujeres en particular, y para colmo el terremoto se dio en una de las regiones montañosas más aisladas de Afganistán. Entonces, ni pensar que esa población que queda afectada por el terremoto va a tener alguna ayuda de parte del Estado de los talibanes. Uh-huh. Están condenados a vivir en la más extrema miseria y en el más extremo sufrimiento. Creo que ese es el principal castigo para el pueblo afgano. No solamente tener un gobierno como el de los talibanes, sino haber crecido y vivido a lo largo de esa historia en medio de la pobreza, de la marginación, y de tener que vivir de la renta de un producto como la amapola, que es un producto que manejan organizaciones mafiosas, a las cuales también le rinden tributo y hacen alianza los talibanes. Muchos de los jefes que apoyan a los talibanes son los jefes mafiosos dueños de esos cultivos de opio, de heroína, que trabajan en llave con las mafias de Albania, de Italia, de Francia, de Rusia, que son muy fuertes, y la propia mafia china, las triadas chinas, porque también allá hay mafias.
Sí, claro, es que eso está por todos lados.
Entonces, es un negocio internacional del cual son víctimas los campesinos afganos.
Félix, hay reuniones que a mí me dan miedo, y de una reunión en la que está Xi Jinping, Kim Jong-un y Putin, ¿qué puede salir? Se reunieron hace poco.
Mire, esa fue una reunión, un encuentro de una organización que creó China con países del Asia amigos, de la cual hacen parte varias de las exrepúblicas soviéticas asiáticas, como Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera. Hace parte también la propia Rusia, está allí también Corea del Norte y otros aliados como Irán y la India, que también, a pesar de haber sido enemiga de la China hasta hace poco, está aliada en ese grupo. Yo creo que India, a través de su primer ministro, Narendra Modi, está haciendo una política internacional muy inteligente, porque es el único país que acude a todo tipo de cumbres. Las organiza Estados Unidos, las organiza Europa, la Rusia o China.
¿Le faltó, ¿no?, venir a la COP o también?
Están siempre en todos lados, ¿cierto? Porque tiene una industria vigorosa, potente, que necesita diversificar mercados. Entonces, China reunió a todos esos países aliados para, entre comillas, celebrar la terminación, los 80 años de haber terminado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde vencieron a los japoneses. Entonces se juntaron allá toda esta serie de dictadores, incluyendo al de Turquía y al de Bielorrusia, en una verdadera colección variopinta de pájaros de alto vuelo, ¿no? Pero lo que quería mostrar China era el poderío militar industrial que ha alcanzado y que está aprovechándose de todos los errores, vacíos, negligencias y abusos de la política externa internacional de Trump para llenarle esos vacíos que va dejando el otro señor con todos los errores que comete. ¿Por qué India va a una reunión organizada por China? Porque la India, a pesar de haber sido aliado de Estados Unidos en los últimos años, fue castigada con aranceles de más del 50% para ciertos productos, sí, como el acero. ¿Por qué va a Sudáfrica? Porque a Sudáfrica le clavaron también 20 o 30% de aranceles. ¿Por qué está Brasil también allá invitada? Porque a Lula, usted recuerda, por el hecho de que estén haciéndole un proceso judicial a Jair Bolsonaro, el antiguo presidente, que es amigo de Trump, Trump le colocó a Brasil, de una forma arbitraria por completo, 50% de aranceles a todas las importaciones que llegaran de ese país. Entonces, si a ti te están dando palos los que se consideraban tus aliados, tú buscas a los enemigos de tus aliados que te están abriendo las puertas para el comercio, para la inversión, etcétera. Eso es lo que está haciendo China. En África está pasando lo mismo. Hay un fenómeno muy interesante. Unas dictaduras militares que han aparecido en países del Sahel. Sahel es la zona al sur del desierto del Sahara, que es una zona de países muy pobres y que está en manos de dictadores militares como el de Burkina Faso, el de Mali.
Traoré es el de Burkina Faso, ¿no?
Traoré. Ellos echaron a los antiguos aliados, digamos, coloniales, que eran los franceses.
Exacto.
Ya cambiaron los franceses por los rusos. Entonces los rusos ahora están interviniendo abiertamente en esos países.
Yo vi la gente en Burkina Faso enfrentándose a la policía, al ejército francés, enfrentándose y no los quieren más, Félix.
En Níger, donde estaban explotando el uranio, también los sacaron a las patadas y ahora los rusos están interviniendo no solamente en esos países, sino en otros como República Centroafricana. Entraron primero con emisarios, con mercenarios, con mercenarios. Los viejos mercenarios del grupo Wagner, recuerde que al jefe del grupo Wagner le dieron...
Casualmente se murió
en un accidente de aviación. Y entonces están tratando de copar los espacios que dejaron las antiguas potencias coloniales. Entonces hay una doble tenaza que se está aplicando en esos países por parte de Rusia y de China. Mientras Rusia llega a asesorar en lo militar a los ejércitos de esos lugares, China llega con, entre comillas, inversiones, ayudas,
lo que ellos saben hacer,
desarrollo, etcétera, y se están apoderando del centro del África, un territorio que hasta hace pocos años era el coto de caza de los franceses y de los norteamericanos.
Este señor Traoré, ya no me acuerdo
Traoré,
cómo es,
Traoré.
En Burkina Faso acaba de declarar la homosexualidad como un delito con 5 a 10 años de cárcel, Félix.
Ese es el problema de estos gobernantes islámicos, que por un lado son muy progresistas y por el otro lado son demasiado patriarcales, ¿no? No es solamente en ese país. La mayoría de los países de África, por esas tradiciones patriarcales tan fuertes que existen, el homosexualismo es castigado hasta con pena de muerte.
Pero en Rusia también es un problema eso.
Sí, porque es un país patriarcal, es que es muy patriarcalista. Y la iglesia ortodoxa rusa es súper patriarcal. En países como Uganda, el homosexualismo es castigado con pena de muerte, ¿no? Entonces, en la mayoría de países del África, la diversidad sexual no es aceptada. Inclusive a nivel de iglesias, los obispos de las iglesias católicas de esos países africanos son los más reacios a aceptar a homosexuales dentro de la iglesia, ¿no? Por esa tradición patriarcal machista que existe en el continente africano.
Muy bien, Félix, se nos fue el tiempo por el día de hoy. Muchas gracias, le alcanzamos a dar la vuelta a varios países, pero nos quedan unos minutos para irnos con una canción de Nicolás Ibarri.
Pues una canción que también fue un éxito de él, como Violetas, Dieguito.
Listo,
Dieguito y Daniel, muchas gracias.
A usted, Félix, a Carlitos Silva, que también reportó su sintonía, y a todas las personas, muchísimas gracias. Okay.
Han crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos no existe más. Como violetas también regresarás. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras. Violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras. Como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras como violetas tú regresarás.